Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de los 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante mucho tiempo de radio todavía hasta la 1 en punto, a la 1 menos 5, eso sí. Revelaremos cuál es el resultado, el bueno, el fetén, que se dice, del juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que sí requiere una cierta agudeza.
A ver.
Y mucha imaginación.
Y
yo
un
creo,
poquito de deducción.
También.
Y bueno, y no mirar la chuleta tampoco, oye, que.
¿Qué chuleta vas a mirar?
Sé de gente que mira y que hace trampas.
¿Pero cómo vas a...? Plan, pero
esto pone, lo saca... pone en los buscadores microscopio electrónico y pone, por ejemplo, cabello de ángel.
¡Ay, mira!
¿Y qué te crees, que sale algo? Pues no, porque el microscopio lo tenemos aquí, propiedad nuestra.
Por eso. Bueno, ¿qué están votando los oyentes? A ver.
¿Ha cambiado todo a esta hora?
¿Qué me dices?
Se destaca... con el 48% de los votos, estropajo de aluminio.
Bueno, sí.
Le sigue Licra con el 29%.
Parece una carrera de caballos con nombres curiosos.
¿Te imaginas?
Estropajo de aluminio.
Va en cabeza. Estropajo de aluminio va en cabeza. Le sigue Licra con el 29%.
¿Sí?
Y atrás, a dos caballos, a dos cuerpos, cabello de ángel con el 24%.
Oh, el cabello de ángel está ahí un poquito capa caída.
Yo sigo viendo cualquier cosa, hasta los espaguetis lo veo, ¿eh? Ahí.
Hombre, yo lo primero que he visto, un plato de espaguetis, pero eso está
pues no,
descartado.
No, descartado. O licra, o cabello de ángel, o estropajo de aluminio. Hay pues, 47 minutos.
Digo yo, a mí no me mires,
a
que
la
yo
una
calculo,
menos cinco,
yo resto fatal.
A la una menos cinco, la solución.
Venga, hasta entonces podéis ir votando, arroba buenos días, es nuestra cuenta de Twitter, entráis, observáis, decidís... optáis, votáis y a la una menos cinco sabremos cuál es la solución.
¿Quién tiene razón?
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Hasta ahora. No es fácil escribir novela histórica y que la cosa sea amena, que te enganche, que sea divertida, que sea entretenida. Bueno, pues es lo que ha vuelto a conseguir una vez más José Ángel Mañas. Ha pasado unos añitos desde las historias de Cronen y en los últimos años ha dado un vuelco hacia la novela histórica bastante sorprendente. José Ángel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Aquí tenemos a Guerrero, que es tu último trabajo, que creo que surge a raíz de otro libro anterior. Sabemos todos que la novela histórica... bueno, pues requiere siempre de mucha documentación, de mucho descarte de documentación, si uno quiere que sea entretenido, que lo estábamos hablando ahora a micrófono cerrado. Pero surge de Conquistadores de lo Imposible, si no me equivoco.
Sí. Bueno, era una novela en la que yo quería recrear pues con todo lo que pasó en la primera mitad del siglo XVI, ¿no? Que ocurre esa cosa maravillosa.
O sea, que voy a resumir segunda mitad del siglo XVI en 300 páginas.
Sí,
bueno,
sí.
¿Bien?
Sí, no, pero sobre todo que aparece. Sí. De repente en mitad del océano, pues la cuarta parte de la Tierra, el equivalente, ¿no? Y bueno, y con todas las comunidades que se habían quedado ahí, con todos los, pues una serie de animales, de flora y tal, y bueno, pues quienes van a descubrir ese continente y pues son los españoles, ¿no? Y en aquella época marineros castellanos, ¿no? Y bueno, la idea era recrearlo a través de escogiendo pues los personajes más, bueno, más singulares y más representativos, ¿no? Entonces están los conquistadores, pues está Cortés, está Almagro, está Pizarro, etcétera, pero también hay exploradores, está Cabeza de Vaca, he mencionado Orellana, intelectuales, Francisco de Vitoria, Las Casas. Y bueno, faltaba un personaje, ¿no? Y es al final le hice es una especie de spin-off.
Bueno, te topas de pronto con Gonzalo Guerrero.
Eso es. Y bueno, y es el hombre que se integra, ¿no? Se integra en la cultura de los mayas yucatecos. y va a vivir más de 20 años ahí, ¿no? Entonces, bueno, es muy peculiar, porque claro, es un hombre que llega a América con 40 años, que ya está muy hecho.
No, no, y época. En aquella época ya, quiero decir, 40 años, sí, eran 40 sí, años.
Sí, sí, sí. Era vivido.
Un señor mayor.
Efectivamente, ¿no? Mm. Y bueno, a mí lo que me llamó mucha atención es que había estado en la toma de Granada como arcabucero, y había estado en Italia con el gran capitán, ¿no? Y entonces, claro, con esa experiencia, pues llega, se encuentra con estos mayas, y yo he articulado un poco la novela pues en torno a ese trasvase al final de cultura militar, una cultura, claro, el gran capitán es que aúna pues la cultura latina bélica clásica a luego lo que es en la reconquista pues el contacto con los moros, con los magrebíes, ¿no? Y las técnicas suyas, pues el tornafuye, estas cosas, ¿no? Entonces será muy completo. Aparte de eso, encima le tienes que añadir el genio individual, ¿no? La capacidad estratégica que tuvo para quitándose Seminara, que perdió luego de repente en Italia ganó todas las batallas, ¿no? Y eso es uno de los puntos que vertebra la novela, y lo otro pues es la historia de amor.
Vale, toda novela que se precie, por muy histórica que sea, debe tener su novela de amor. Fíjate, José Ángel, es verdad que la conquista de América, el descubrimiento de América, es un acontecimiento histórico que tenemos como tan asumido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que desconocemos muchísimo y que encima no nos llama la atención, pero es que...
Es increíble.
Es una cosa absolutamente
sigue pareciendo
increíble, es verdad.
Fascinante,
¿eh?
¿No? Que de repente aparece una cuarta parte de la Tierra que no sabíamos
no
que estábamos ahí.
No era una islita por
no
ahí.
No era una islita, es un pedazo de continente con todas las comunidades que se habían desarrollado y claro, ese shock. Quiero decir que hoy lo asumimos, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, nos parece normal, ¿eh? Que haya... Pero claro, en aquella época, a mí me sigue, o sea, quiero decir, se me siguen abriendo los ojos como platos, ¿no? Es una cosa absolutamente extraordinaria y bueno, pues que gente nacida en la península pues fueran los protagonistas de esta aventura, pues con toda la crudeza, con toda la sangre que quedamos y la brutalidad, claro, fueron un encuentro muy, muy, muy bestia entre dos mundos. Y ahí caben todas las historias que quieras, ¿no? Desde el abrazo a Moctezuma, que se da Cortés en mitad de una ciudad, en mitad de un lago, ¿no? En Tenochtitlán, con estas calzadas que habían 8 caballos, pero que están 4, o sea, que parecían, tenían la sensación de estar andando sobre el agua, ¿no? Y a otros tipos de personajes, y tienes de todo, hemos hecho exploradores, hemos hecho intelectuales, la casa, la controversia, y este hombre, pues es otra de estas historias singulares que no la conocemos bien, o sea que...
Pero a lo mejor, como la historia siempre la escriben quienes ganan, a lo mejor porque en el fondo Gonzalo Guerrero, que era un español que, como tú bien dices, llega a América a pegarse con todo el que pilló por medio en una expedición, en el fondo termina traicionando a los suyos,
sí,
y por lo tanto a lo mejor ha sido un personaje... Claro. Casi mejor no vamos a hablar de él demasiado, porque es que fue un chaquetero que se pasó de bando.
Sí, sí, bueno, pues esta gente que tiene, como digo, es como los equipos de fútbol, ¿no? Te toca cambiar de equipo, o las identidades, claro, todos tenemos estas identidades complejas, ¿no? Yo soy, bueno, madrileño, castellano, español, europeo, ciudadano del mundo, y bueno, todo va bien hasta que de repente entran en colisión a alguna de ellas, ¿no? O sea,
o hasta que se te cruzan en el camino una princesa maravillosa, maya, y entonces
te casas con ella, tienes hijos.
Y cuando llega el momento...
la cultura.
¿Dónde ¿En qué lado te posicionas? Es. ¿En el de tus compatriotas?
Claro.
¿O en el de tu familia? Bueno, pues entonces, parece algo bastante lógico.
Sí,
¿no?
Yo ahí, bueno, yo me casé con una chica francesa, entonces tengo dos hijos que son hispano-franceses y todo va bien, o sea, se sienten muy españoles y muy franceses, claro, todo va bien hasta que de repente hay un conflicto entre los dos. Entonces, este hombre yo lo veo así, dice, bueno, todo iba bien, y dice, en el fondo, hasta que de repente fue muy español, porque fue muy español y luchó, estuvo con el gran capitán, con lo cual debía tener un sentimiento de españolidad fuerte y potente, y de repente, pues poco a poco, bueno, hay un naufragio, va a ser esclavo, pues va a ver a sus compañeros pues sacrificados unos, otros muertos por el trabajo excesivo, Y bueno, pues se va a integrar. Y luego, pues eso, digamos que a través de su valía como guerrero lo va a ir ahí progresando socialmente, y en un momento dado se casa con Zasil. Y bueno, uh-huh. La situación en un principio era de naufragio, es decir, estamos lejos, no sabemos si van a llegar los españoles alguna vez o nunca, con lo cual ahí no hay ningún problema, él sencillamente pues progresa en la sociedad que tiene a su alrededor, y luego un día vuelven los españoles.
Ya.
Y entonces ahí...
¿Qué hago?
Llega Cortés.
Ya.
Entonces había dos, ¿no? Entonces uno va a volver, que es Jerónimo Aguilar, que va a ser el intérprete de Cortés en México, y junto con la Malinche, claro. Porque claro, es que Jerónimo Aguilar ya hablaba maya, eso está bien, pero claro, luego había el náhuatl, que era el que hablaba por el Moctezuma, ¿no? Lo que es el norte de los mexicas. Uh-huh. Y luego, bueno, pues digamos que cuando llega Cozumel, Jerónimo Aguilar llega y en cambio Guerrero dice, pues no, yo ya estoy tatuado, ya tengo mis hijos, mi mujer me reconoce.
Ya soy otro.
Es que estoy muy bien. Estoy muy bien. Es que no veo que voy a...
Es un personaje que no se estudia en los colegios.
No.
Bueno, ahora ya no se estudia casi nada, pero ni siquiera cuando íbamos al colegio se estudiaba este personaje, con lo que supongo que encontrar documentación sobre él no habrá sido fácil. Pero ocurre otra cosa, que hay otros personajes de los que has hablado en otros libros tuyos, muy, como digo, muy bien documentados, que eso sí, esos tienen documentación. Tú coges a Pizarro, a Bartolomé de las Casas, a Cabeza de Vaca, y ahí encuentras... No sé qué es más difícil, si buscar documentación de un personaje prácticamente desconocido o seleccionar la documentación
Tú lo has dicho.
De alguien que está tan documentado que es que hay ahí una sobre...
Eso es.
Sobre todo que no se sabe muy bien con qué quedarse.
Claro, ese es el problema. Cuando se conoce mucho un personaje y quieres hacer una ficción, pues te encuentras con la realidad. A veces hay que inventarla, a veces no, y es un problema. Y cuando te encuentras con un personaje que hay muchas lagunas, pues el problema es que hay lagunas, que tienes que imaginar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí, ahí se sabe los hitos básicos de la vida de Guerrero, más o menos, a través de Bernal Díaz de Castillo, gente que estuvo en contacto con él, o sea, Jerónimo de Aguilar, pues transmitió una serie de cuestiones, pero muy poquito, ¿no? Entonces, entre medias, te tienes que imaginar lo que pudo ser la vida de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo intentas, pues estudiar lo que era la cultura de los mayas, intentas acondicionarlo lo mejor posible en la realidad, en la geografía del Yucatán, y evidentemente pues es el trabajo, ¿no? De explorar y de imaginar, pero bueno, había suficientes hitos como para hacer una cosa bonita, sencilla, y yo digo, o sea, es un divulgativo en sentido, pues que da los hechos que se saben sobre la vida de este hombre, y sobre todo realza un pedazo de historia que Pocahontas y el John Smith no son nada comparado con lo que el Guerrero hizo así, pero nada,
Uh-huh. Oye, te lo habrán preguntado miles y millones de veces, pero como no nos habíamos visto hasta ahora, pues no te lo he podido preguntar yo. Pero ¿qué te llevó a pasar de libros como Historias del Cronen, que eso ya se ha quedado como un absoluto clásico, quien no lo ha leído, a la novela histórica? Ese giro tan...
Bueno, es que no, para mí a mí me interesa la realidad social en la que vivo, y bueno, pues a veces la miro de frente y son mis novelas realistas, y a veces la miro por el retrovisor y me voy al pasado, pero se lleva muy bien, ¿eh? Igual que Galdós tenía sus novelas realistas del presente, contemporáneas, y los episodios nacionales, y bueno, es una... va creciendo, son nuevos retos, y en el cine, por ejemplo, Ridley Scott se te puede hacer una película de Alien y de ciencia ficción, o de Blade Runner, y luego de repente una de gánsteres, y de repente ya ahora se esculga con una Gladiator y una sobre Napoleón, ¿no? Digamos que en el cine lo choca menos, ¿no? Pero quizás en literatura...
Sí, pero la literatura suele chocar, porque normalmente los escritores están como muy encasillados.
Eso es.
Escritor de novela negra, escritor de misterio, escritor de terror... Claro, sí. No te imaginas, pues yo qué sé, a Stephen King escribiendo una novela histórica, por ejemplo, ¿no?
Sí, estaría bien.
Algún vampiro o algo metería por medio. Sí. Pero te quiero decir que no sé si fue fácil para ti presentarte en una editorial diciendo... Soy yo, y aquí traigo un manuscrito de una novela histórica.
La primera costó, sorprendió mucho, la que hice sobre El secreto del arco de Alejandro Magno, Y luego ha habido, sí, Conquistadores de Imposible, un poco la... Hombre, ya empecé en el español, en 2016, creo, bueno, recrear el lo que era el año, el arranque de la Guerra Civil, ¿no? Justo antes, o sea, lo hicimos desde el final del 35, sobre textos de 80 años, pues hasta el 18 de julio. Pero vamos, quiero decir, eso fue un trabajo de más periodístico, quizás, ¿no? Y bueno, luego me entró esta vena uh-huh. o esta beta histórica que bueno, la fui explorando y era un reto que apetece, pues evidentemente hay momentos que hay que dejar en barbecho, ¿no? Dicen, novela realista, uh-huh. la sigo trabajando. De tu Una vida de Arenbar hace poco, La última juerga, que fue el premio Ateneo, Historia del campeón, o sea que sí, voy alternando, ¿no? Pero bueno, es verdad que últimamente sí se visualiza más lo uh-huh. histórico mío.
Se suele decir, José Ángel, que de una boda sale otra boda, siempre. Y muchas veces de una novela histórica, como uno se tiene que documentar tanto, nace otra novela histórica. Es el caso de,
en este caso
de
está
Guerrero.
Clarísimo.
De Guerrero, hombre, es que en Guerrero hay unos personajes mayas y cocomes y de unas tribus. Claro, fantásticos. ¿Habrá novela histórica hija de esta novela histórica?
Podría, pero te voy a decir, es que la cultura maya es muy complicada. Las milpas, el maíz, el astro, lo he intentado, pero es que es muy, o sea, ahí prefiero justamente yo, mi línea es más novela y histórica española.
Española.
Es más sencillo.
Oye, te puedes pasar de bando como Gonzalo Guerrero y ponerte por el otro lado.
Es complicado, me atraía por eso y por la singularidad, me parecía importante, pero no, la siguiente creo que se movía a las Navas de Tolosa, al siglo XIII, o sea, que sí que sigo, uh-huh. es que claro, lo ibérico, la geografía, esto, o sea, el Yucatán, hombre, alguna vez he ido, pero te cuesta más, o sea, no es lo mismo ir como turista que estás viviendo una. Entonces prefiero dentro de lo posible ceñirme a la geografía y a los temas pues hispanos.
Bueno, la documentación no solamente tiene que ver con cuestiones puramente históricas, con acontecimientos o con averiguar exactamente cómo era la sociedad, en este caso de los mayas, es que luego tú manejas términos marineros de la época. Claro, oye, perdona, que esto empieza con un naufragio. Y entonces, claro, todo eso a mí siempre me ha parecido una cosa completamente desquiciante, ¿no? Porque empiezas a escribir y dices, claro, términos marineros, y términos marineros de la época, con unos barcos que ya no existen. ¿Cómo se hablaba? Llegas a un sitio, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo era la ropa? Es complicadísimo.
Es la novela histórica, es lo que tiene, a nivel de vocabulario. Entonces tienes, por ejemplo, y la vestimenta, tienes que ir poquito a poquito, entiendo, dice el talí, no sé qué, o sea, le vas metiendo el jubón, le vas metiendo las palabras, pero si se las metes todas de golpe, el lector queda fuera.
Claro, es
entonces
muy
tienes
complicado.
Que ir, bueno, todos los términos, el maya, ¿no? El batab, que son capitanes, y luego el nakom, que es como el gran capitán, pero vamos, entonces hay que, una de las cosas que aprendes con la novela histórica es a dosificar el vocabulario, ¿no?
Otros no aprenden ni a tiros.
Es que lo que tiene...
¿Cuánto he aprendido? Lo voy a meter todo de golpe.
Es que eso es lo difícil de hacer una novela histórica, es que claro, te empapuzas en la historia de documentación y es verdad que la tentación es que quieres contarlo todo, sí. ¿no? Y eso es una de las grandes... de los grandes defectos que puede tener el género, ¿no? Y además, como el pacto con el lector es, si quieres saber la historia de Isabel la Católica, pues te la cuento y ya está. Pero claro, dice, bueno, está un poco aburrido y tal, ¿no? Pero bueno, me lo ha contado. Y en cambio, quizás les falta, o sea, por ejemplo, la novela negra sí que tiene una escuela de estilo más clara, ¿no? O sea, unos formatos narrativos como más presentes, ¿no? Y muy grandes autores, o sea, grandes autoridades estilísticas, ¿no? Como Hammett, Chandler, etcétera. Y quizás en lo histórico, claro que hay grandes novelas, está Bomarzo y está Yurcenar y está... pero tienes menos... Hay menos un molde, hombre, Walter Scott, un poco de la novela folletinesca, histórica, clásica, sí, hay Fernández y González, de ese tipo, ahora que lo digo, sí que hay una escuela sobre todo de folletín histórico. Yo creo que se pegaba mucho, pero de novela histórica seria, o sea, tienes menos claros cuáles son los moldes narrativos, yo diría.
Pues José Ángel, que tengas claro, yo no conocía a este personaje, me lo he aprendido y además en 226 páginas me he enterado perfectamente de la vida y milagros de este personaje apasionante. Por otro lado, me he conseguido enterar de cómo era la sociedad maya, en la que él mismo se transformó en uno de sus individuos y además de una manera amena. Nada, fantástico. Ah, o sea que, por eso mismo, recomendamos hoy a los oyentes del Buenos Días Madrid esta novela, Guerrero, el español que quiso ser maya, que edita Algaida y que firma José Ángel Mañas y que, en fin, una película más, ¿no? Porque tú lo que escribes acaba en una pantalla.
Complicado, complicado. Es complicado porque lo histórico se adapta poco, pero ojalá, ojalá.
José Ángel, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, hasta la próxima. Mancha.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Esa es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está bien. Muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Mai maritai figlia mia tu dai dare mamma mia pensacci tu se ti rugna lo scapparo i tu vai tu veni lo scappone a mani peni se ci piglia fantasia la scappulia la figlia mia.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Che non ne posso più. C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mai maritari.
Bueno, hay sitios en Madrid que merece la pena que los visitemos y que son accesos, además de libres y gratuitos. Bueno, en plena calle Mayor se encuentra el Instituto Italiano de Cultura. Está ubicado en un palacio del siglo XII, y les encantaba José Ángel Mañas. Y en su interior se celebra todo tipo de eventos para fortalecer los intercambios culturales entre España e Italia. Bueno, ahora hasta el 22 de abril, tampoco queda tanto, se pueden visitar varias exposiciones con el mar Mediterráneo como protagonista. Allí tenemos nuestra unidad Jazzmóvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos recorriendo esta institución ubicada en el número 86 de la calle Mayor y nos recibe su directora, María Luisa Papalardo, directora de este Instituto Italiano de Cultura, el que tenemos en Madrid, porque en Barcelona también hay otro, desde hace más de 80 años, ¿no? Y cuéntanos precisamente cómo es este lugar. Muy palaciego, ¿no? Porque se construyó como un palacio. Buenos días.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. Bueno, esta institución, el Instituto Italiano de Cultura, empezó aquí en Madrid en 1939 y desde siempre ha sido acogido aquí en este palacio fantástico que es el Palacio de Abrantes. Es un palacio que también se ha transformado un poco con las actividades culturales de nuestro instituto, que empezó antes como básicamente enfocado sobre cursos de italianos y que a lo largo de las décadas ha ampliado sus actividades hasta incluir exposiciones, conciertos, espectáculos, encuentros literarios. Hacemos realmente de todo para acercar a los madrileños, no solo a los madrileños, a la cultura italiana y para vivir realmente la cultura italiana aquí en pleno centro de Madrid.
Bueno, y en sus orígenes aquí se ubicaba además la Embajada Italiana.
Sí, es verdad, porque fue Embajada de Italia desde el 1887 hasta el 1939. Después, luego la embajada se trasladó a donde está ahora, en el barrio de Salamanca.
Ya hemos dicho que estamos en la calle Mayor, a escasos pasos, ¿no?, de la Catedral de la Almudena. Sí. Tenemos aquí también lo que fue el ayuntamiento. Todavía hay dependencias municipales. Así que un lugar muy céntrico por donde pasan muchos madrileños, pero me imagino que también muchos turistas.
Sí, realmente sí. Pasan muchos turistas que al principio están muy curiosos por ver el palacio, ¿no? Después hay esta sorpresa de descubrir, bueno, una isla de cultura italiana aquí en el pleno centro de Madrid. Pero también me gusta subrayar que hay muchísimos aficionados madrileños que vienen al instituto y atienden a nuestras actividades desde hace muchísimos años. Y también tenemos un nuevo público, especialmente de jóvenes, de niños también, que se está acercando a esta institución.
Vamos a comentar a los oyentes que si quieren ver las muestras, ¿no?, que ahora mismo están expuestas, hay que venir rápido porque finalizan el 22 de abril. ¿Qué es el Mar entre Tierras?
Bueno, con el Mar entre Tierras hemos realmente, esto me gusta mucho decirlo, convertido nuestro instituto en un pequeño museo de arte contemporáneo italiano, porque estamos presentando a 5 artistas italianos, entre algunos ya muy conocidos como Michelangelo Pistoletto y Marisa Albanese, Umberto Manzo, hasta 2 artistas más jóvenes emergentes que son Rosalena Ramistella y Giuseppe Lana. El hilo conductor de estas exposiciones entre estos artistas es el Mediterráneo, que ha sido también el tema elegido este año por la Feria Arco. Y entonces tenemos 5 espacios diferentes en el instituto que acogen obras de estos artistas. ¿Por qué venir? Porque es una oportunidad de reflexionar sobre lo que significa el mar Mediterráneo hoy, especialmente con la obra de Michelangelo Pistoletto, que es una mesa reflectante que representa la cuenca del Mediterráneo. Es realmente increíble verla y poderse sentar alrededor de esa, porque es un invito también a dialogar, ¿no?, entre culturas y a dialogar entre comunidades y entre individuos, también tenemos que decir. Y también está la instalación de Giuseppe Lana, que es otra reflexión sobre el tema especialmente de los desplazamientos de masas. Y en el primer piso tenemos 3 artistas que a través de diferentes lenguajes artísticos hablan de temáticas muy contemporáneas, como especialmente el respeto del otro, la lucha para los derechos. Y también, por ejemplo, Rosalena Ramistella, a través de la fotografía, nos ofrece una reflexión socioantropológica sobre personajes, paisajes de la Sicilia de hoy.
Una propuesta además gratuita, como muchas de vuestras actividades, conferencias, talleres, también una programación especial para los más pequeños.
Sí, sí, hemos empezado el año pasado con esta programación especialmente pensada para los peques, que es el Instituto dei Piccoli, el Instituto para los Peques, que incluye talleres, incluye lecturras para niños. También tuvimos una sección especial para niños en el marco de nuestra Festival de Cine y la vamos vamos a repetir también este año. Nuestro Festival de Cine, seguramente una de las iniciativas más relevantes que organizamos, que se hace cada año al final de noviembre, ya más o menos tenemos también las fechas para este año. Y entonces nuestra idea es de abrir el instituto para que también los niños puedan disfrutar de la cultura en general, no solo que sea cultura italiana, sino aprender el gusto de disfrutar de la cultura.
Y en breve la apertura de la biblioteca, con textos importantes, ¿no?, que se pueden consultar. ¿Cómo va a funcionar?
Bueno, estoy realmente muy contenta de anunciar eso, que vamos a reabrir la biblioteca, porque ha sido cerrada durante unos años por temas de reorganización. La vamos a reabrir el 21 de abril, que es justo el Día Internacional del Libro, y la idea es de ofrecer la posibilidad de disfrutar de un espacio muy bonito, que es el espacio de la biblioteca, que está cerca de la entrada del instituto, donde se podrán consultar liberamente libros de literatura italiana, de arte, de arquitectura, todo un po' que pertenece a la cultura italiana. Y además se habrá la posibilidad de estudiar, de leer, disfrutando también del wifi que tenemos en nuestro instituto. Así que os invitamos a todos a venir al instituto y que quedaros con nosotros para vivir también este fantástico palacio.
Pues dicho y hecho, yo creo. Vamos a invitar a todos los oyentes. Recordamos que estamos ubicados en la calle Mayor, en el número 86, a unos pasos de la Catedral de Almudena, y que esta mañana nos ha recibido María Luisa Papalardo, que es la directora de este Instituto Italiano de Cultura en Madrid. Muchísimas gracias, y no será la última vez que vengamos aquí.
Estoy segura que no, y ci vediamo prestissimo. Gracias.
Muchísimas gracias. Aquí lo dejamos, Eli.
Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues ya tenemos un punto más de Madrid que visitar. Y es que nuestra comunidad y nuestra ciudad tiene sitios increíbles que muchas veces no conocemos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Estamos en primavera, esto no es ninguna noticia, lo estamos desde el pasado día 20 de marzo. Y eso sí, estamos teniendo unas temperaturas muy cálidas. Tenemos el campo maravilloso con sus flores, con los árboles, sobre todo los frutales, pues también en flor. Y es todo muy bonito, excepto para los alérgicos, porque es verdad que con la primavera, no solo en primavera se producen las alergias, pero con la primavera esas alergias aparecen con más fuerza. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, ya veo que la gente estornuda, así que salud, salud y vacuna, salud y vacuna.
Ya, vacuna, claro. Pero claro, la vacuna depende de muchas cosas si hablamos de alergias. Primero, lo que tiene que decidir o averiguar el especialista es a qué somos alérgicos.
Eso es lo primero, porque esto no es como la vacuna del COVID o de la gripe, no. Esto hablamos de vacunas personalizadas, en las cuales tenemos cada vez más experiencia, afortunadamente, pero para hacer la vacuna primero hay que diagnosticar a qué se es alérgico y qué componentes alérgicos puede tener, y entonces se diseña una vacuna para hipersensibilizar a la persona poco a poco y que vaya creando anticuerpos contra ese nuevo antígeno. Yo creo que ahora hablar de antígenos y anticuerpos siempre ha sido muy difícil para los médicos. Pero
ahora
creo
estamos
que ahora
muy familiarizados con el tema, ¿no?
Vamos, por favor, con la pandemia, que si el antígeno, el anticuerpo. Me voy a hacer un test de antígenos y ahora me hago un test de anticuerpos. Pues esto, los antígenos son los que agreden a nuestro organismo, son las bacterias, los virus, el polen. ¿Por qué es antígeno? Pues porque nuestro organismo lo reconoce como algo extraño. Entonces hay que atacar. Entonces aparecen esos linfocitos T, aparecen esos anticuerpos que todos deseamos tener para cargarnos al coronavirus. Bueno, pues llega el polen o cualquier sustancia a la que seas alérgico, la caspa y el pelo de los animales, en fin, los cacahuetes. Bueno, pues esas alergias, lo que hace nuestro organismo es que las reconoce como extrañas, ¡plaf!, se establece ahí una pelea contra el antígeno por los anticuerpos, y cuando se gana, pues se gana, pero a veces se pierde la batalla porque hay demasiados antígenos y aparecen los síntomas, pues, de la alergia. En este sentido, hablo de la alergia al polen, que ahora mismo es la más frecuente, claro.
Que la que nos provoca escozores o lagrimeo muchas veces, nos provoca estornudos, que son unos síntomas como muy característicos de las alergias al polen, porque luego, claro, hay alergias de todo tipo, desde la que te sale un sarpullido, si hablamos de la alergia al níquel, por ejemplo, hasta la que te puede matar porque te asfixia, como es la alergia a los frutos secos.
Claro, o al látex, que también, ¿no?
También.
Bueno, precisamente los preservativos ahora también se hacen sin látex, precisamente por las personas que son alérgicas, bien, de acuerdo. Pero para eso hay que saber que eres alérgico al látex, o que eres alérgico al níquel, o que eres alérgico a los frutos secos, porque es verdad que hablar de la alergia en general es complicado porque necesitaríamos mucho más tiempo, pero la alergia a los frutos secos, claro que puede acabar con la muerte de las personas, porque aparece un shock anafiláctico, que es algo que todas las personas alérgicas a los frutos secos lo saben, y cada vez muere menos gente porque llevan, todas estas personas llevan su jeringuilla precargada con adrenalina. Entonces, a chicos jóvenes que saben que son alérgicos y llevan en su macutillo o en su bolso la jeringa precargada, y un día les pasa, como reconocen los síntomas, se ponen la inyección y ya está. Digo que es algo que no entiendo, porque yo llevo años defendiendo que en todos los restaurantes y en todas las cafeterías hay neveras, pues en la nevera podía haber una jeringuilla precargada. Porque si un día le pasa a un comensal, pues hombre, el propio camarero puede coger la jeringa y clavarla directamente, porque aquí no se trata de hacer ningún curso.
Se trata de buscar la vena.
De una inyección, claro, porque no es en la vena, es en el músculo, es inyectarla.
Donde
y
pilles.
Además, la reacción es inmediata. En menos de 10 segundos acaba la reacción alérgica, la anafilaxia, que puede provocar la muerte si no tenemos esa jeringa. Pero hoy hablamos más de las alergias, que a todos nos preocupan más, porque el tiempo, ya lo ves, mucha sequedad, contaminación, no llueve.
Y mucho polen. Jesús, me gustaría hoy aprovechar tu sección para aclarar conceptos.
Dime.
Por ejemplo, un niño es alérgico. ¿Ese niño tiene más posibilidad que otro de convertirse en asmático o no?
Sí, sí, es verdad que los niños alérgicos tienen un componente respiratorio, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir en asmático. Pero lo más importante es que un asmático puede convertirse en alérgico. Entonces ya tenemos la enfermedad de base del asma, que es una enfermedad importante, que se puede complicar cuando aparece la época del polen. Fundamentalmente, en este caso, es el polen el más importante, porque se respira y, por tanto, entra dentro del aparato respiratorio, y el asma es una enfermedad respiratoria, ¿no? Pero no tiene por qué ocurrir siempre. Que existe esa posibilidad, sí, que la tenemos que tener en cuenta. Por eso es fundamental que cuando un niño tiene alergia, pues acudamos al pediatra para que le hagamos todas las pruebas y, sobre todo, las revisiones periódicas para estar alertas por si aparece algún síntoma de asma. Que, claro, la alergia tiene todos los síntomas que tú has dicho, que te lloran los ojos, que te pican los ojos, te pica la nariz, te sale un moqueo con mucho aguilla por la nariz. Bueno, puedes tener una tos irritante, que no es una tos pulmonar, es una tos irritante como consecuencia de esa alergia en la garganta. Pero si aparecen pitos a la hora de respirar, esto es una cuestión diferente. Entonces, si el niño, además de tener estos síntomas, usted nota ese silbido típico de la respiración, que cuando coge aire hay un silbido pequeñito, cuando coge aire, pues con eso ya tenemos que alertarnos y alarmarnos y acudir al médico para que se le hagan unas pruebas específicas respiratorias y una radiografía de tórax.
Gente que no ha sido nunca alérgica, yo conozco, ¿eh? Sí, nunca, sí. Y de pronto un año Sí, sí. Oye, no puede parar sin haberse cambiado de lugar, porque, hombre, uh-huh. si uno cambia de lugar, resulta que a lo mejor es polen a un... O sea, alérgico a un polen de una planta que no está donde uno habitualmente reside y cuando viaja la pilla. No, no, en el mismo sitio. Claro. ¿Por qué alguien se vuelve de pronto alérgico a algo a lo que no lo era?
Pues porque nuestro cuerpo va cambiando. Igual que antes una persona con 69 años ve muy bien y de repente pues me dice que empieza a ver mal los objetos de cerca, de lejos, y entonces vamos al oculista, nos hacen unas pruebas y tenemos que llevar gafas. Esa persona con 70 años que ha escuchado siempre muy bien y ahora oye peor. Tenemos que ir... Bueno, pues esto es lo mismo. Nuestro cuerpo va envejeciendo, poco a poco se va debilitando y si no nos cuidamos, esto es muy importante, no nos cuidamos adecuadamente, pues claro que puede... El contacto con el polen no ha tenido toda la vida, imagínate, en el polen. Sí. Así no cambiamos de sitio. Este señor vive en el mismo sitio. Tiene un jardín en su casa. Tiene 60 años y tiene el jardín de hace 20 años y está respirando el mismo polen. ¿Por qué ahora de repente? Bueno, pues habrá que estudiar el caso de esta persona, porque a lo mejor esta persona está fumando, no hace ejercicio, ha engordado un poquito, bueno, pues sus arterias funcionan de forma diferente y por tanto llega menos sangre a los órganos de defensa, tus anticuerpos bajan y al bajar los anticuerpos, ese antígeno que sigue todos los días respirando, pues llega el momento en el que aparece los síntomas de la alergia. Por tanto, no es nada raro que una persona con 60 años no haya sido alérgica y ahora de repente pues pueda tener síntomas de alergia.
¿Es percepción mía, Jesús, o hay más alérgicos ahora que nunca?
Sí, no. A ver, hemos estado 2 años con menos cantidad de alergias.
Sí, hombre, en la época del COVID las mascarillas evidentemente son un arma contra las alergias, pues son una barrera.
Claro, dice, no hay mal que por bien no venga. Sí, bueno, vale. Pero bueno, esto también, vamos a ver, las personas que me están escuchando que son alérgicas al polen saben que ellos llevan mascarilla de siempre, el 90% de ellos. La mascarilla no la ha inventado el coronavirus en absoluto. Pero claro, cuando hemos estado durante 2 años y más con la mascarilla obligada por todas partes, pues es evidente que el polen no ha llegado a nuestro aparato respiratorio. Ha habido menos casos de alergia. ¿Ahora hay más? Sí. ¿Y habrá más en esta primavera? Sí, porque ahora ya no llevamos la mascarilla y por tanto vamos a estar en contacto con el polen. Por cierto, hablando del polen, no sé si sabrán nuestros oyentes, si abriésemos ahora el micrófono, por eso te decía lo del tiempo, porque a veces la radio, yo ya sé que el tiempo es oro, pero si yo ahora preguntara, ¿dónde vive mejor un alérgico? ¿En la ciudad o en el medio rural? Pues, seguramente que todo el mundo diría en el medio rural, ¿no? En el campo, ¿no?
Sí.
Y, pues, bueno, yo preguntaría, pero si en el campo hay más polen que en la ciudad, a ver en qué quedamos.
Ya.
¿Dónde hay más polen? En el campo. Y resulta que vive mejor en el campo. Bueno, pues entonces, ahora vamos, no con esos titulares que muchas veces nos confunden, vamos al argumento científico. ¿Por qué una persona con alergia al polen, fíjate, vive mejor su alergia en el campo que no en la ciudad? Bueno, pues el argumento científico es que hoy se sabe que el polen, cuando está en contacto con las partículas de gasóleo, que hay mucho más que en el campo, ese gasóleo se mete dentro del polen, le hace más pesado, por lo tanto llega mejor a nuestro aparato respiratorio y además el polen se defiende, el polen es un órgano vivo. Sí. Cuando llega en las partículas de diésel se defiende y para defenderse pues hace lo mismo que el virus del coronavirus o cualquier bacteria.
Fuerte.
Claro, muta, muta para defenderse porque tiene que vivir y esa mutación del polen le hace más agresivo y por tanto el polen que está en las ciudades con esta contaminación que estamos viviendo en estos momentos y llevamos años con esa contaminación, es mucho más agresivo el polen en la ciudad que en el campo y muchas veces eso se desconoce.
Bueno, ¿se puede prevenir la alergia?
Claro, claro que se puede prevenir. Se puede prevenir de muchas formas. La persona alérgica sabe perfectamente mejor que nosotros cómo prevenir esos ataques de alergia porque no salen a las horas en las que hay más polen, salen a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Si salen en otro momento y también a primera hora o por la tarde, salen con su mascarilla, salen con sus gafas. ¿Ves? Yo, por ejemplo, si tuviera alergia, como llevo gafas, pues tendría menos síntomas en los ojos. Pero bueno, las personas, para evitarlo, pues se ponen las gafas de sol y entonces ya estamos protegiendo nuestros ojos. La mascarilla nos protege la nariz y la garganta y, por tanto, no estamos respirando ese polen. Y luego los filtros del aire acondicionado, que es fundamental, que la gente no revisa los filtros de los coches, pero tampoco los filtros de tu casa o los filtros de tu trabajo. sea, ¿cuántas veces se controlan los filtros del aire acondicionado de todas las empresas para evitar, entre otras cosas, el polen que se va acumulando en esos filtros, igual que en el coche, igual que en casa? Luego, dices, prevenir. Pues sí, yo llevo años diciendo, me lo habrás oído decir muchas veces, que no entiendo cómo en un estudio de radio, en el que es un sitio pequeño, bueno, ya han cambiado mucho, porque cuando yo empecé en esto hace muchos años, el suelo era de moqueta y la mesa era de moqueta. Bueno, eso afortunadamente desapareció, lo digo por los ácaros, ¿no? Pero bueno, los ácaros también se quedan en el micrófono que estamos utilizando ahora mismo, en la esponjilla esta, en las sillas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar de prevención. Un purificador de aire y un humidificador. Aquí ahora mismo, en este estudio, yo tengo una sensibilidad especial y siempre que vengo a un estudio de radio noto una sequedad en la garganta. Por eso verás que siempre estoy con mi botellita de agua, ¿no? Bebiendo agua continuamente cuando voy a la radio. Bueno, pues a mí me falta un humidificador, me falta un purificador de aire, que en casa el mejor humidificador es poner vasos de agua o jarros de agua encima de los radiadores o encima de un mueble, porque poco a poco con el calor se va evaporando y ese vapor de agua lo estamos respirando, ¿no? Se puede prevenir. Y luego la mejor forma de prevenir, como decíamos al principio, es hacer un diagnóstico correcto de a qué eres alérgico, cuál es el antígeno que tenemos que luchar, y contra ese antígeno se fabrica una vacuna personalizada.
¿Tienen algún componente genético? Quiero decir, ¿se pueden heredar las alergias?
Sí, existen en muchísimas ocasiones componentes genéticos en las personas alérgicas. Para alérgico, es muy probable que su hijo sea alérgico. Por eso es muy importante la pregunta que haces, porque los padres alérgicos tienen que cuidar especialmente el ambiente donde está ese niño y desde pequeñito tener ese purificador de aire, ese humidificador de aire. Bueno, cuando hablo de un purificador de aire, a ver si van a pensar ustedes que estamos hablando de 3.000 euros, estamos hablando de 45, 50 euros. Por lo tanto, lo podemos tener todos, no de una marca mejor, pero para poder purificar ese aire, lo que hace es filtrar el aire. Y bueno, es importante la ventilación de las casas, que antes también se me ha olvidado cuando ha dicho la prevención. Hay que ventilar la casa por las mañanas, abrir las ventanas un poco y después cerrarlas, ¿no? Porque tiene que ventilarse, teniendo en cuenta que también puede entrar el polen a la casa. Por eso es importante lo del purificador del aire.
Y por último, Jesús, hablamos de tratamientos. ¿Aquí se ha avanzado algo o volvemos a lo de siempre?
Bueno, el tratamiento curativo, digamos, sería la vacuna, otra vez. Pero luego, bueno, pues es claro, hay que tratar los síntomas, porque es muy desagradable lo de los ojos, la nariz. Vale, bien, pues para los ojos yo siempre recomiendo las lágrimas artificiales o el suero fisiológico que podemos comprar en la farmacia, pero como yo me he formado en sitios donde no había mucho dinero, yo siempre recurro a lo que yo hago, que es agua del grifo, hervida, una cucharadita de sal, lo mueves bien, lo dejas en la neverita, lo está fresquito, y luego coges todos los días, por la mañana, medio día y por la noche, un algodón, lo empapas en ese agua y te lo echas a chorro en los ojos, y con esto es mano de santo, porque es suero fisiológico en los ojos. Bueno, pues en la nariz igual, mojas otra vez ese algodoncito y te lo echas en la nariz. A la hora de la ducha, importante que entre el agua en los ojos. Claro que sí, si los ojos no se van a estropear porque le caiga el agua. Todo lo contrario, cuando vamos a la piscina o al mar en verano no nos preocupamos de eso. Y respirar el agua debajo de la ducha. Claro, respiras el agua, te entra el agua y lo expulsas. Estás haciendo un lavado nasal, que también lo puedes hacer con aparatos que te venden en la farmacia y con suero fisiológico. Y luego, fíjate, una cebolla, un remedio caserito que vale poco. Tú cortas una cebolla por la mitad, lo pones en la mesilla y ese olor de la cebolla purifica tu garganta, tu nariz, y respiras muchísimo mejor. Cuidado con las gotas para respirar mejor, porque esas gotas pueden provocar efecto rebote y además adicción.
Pues mejor optamos por la cebolla.
Pues mejor lavarnos la nariz y claro con la cebolla.
En fin, Jesús Sánchez Martos, doctor de este programa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
La semana que viene abrimos de nuevo consultorio.
Bueno, abrimos consultorio y ahora me parece que tenemos que saber si es
estropajo. Estamos aquí, hombre.
Que yo alucino con esto, de verdad.
Bueno, has conseguido enganchar hasta al doctor.
Honorato,
a ver. Arroba buenos días OM, juego de agudeza visual, sí. Una cosa que yo decía que parecía un plato de espaguetis, no. O de fideos chinos, no. Pero que no es.
No, 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 ya bueno. Lo hemos descartado como primera opción. Es una imagen de un microscopio electrónico de barrido que necesita pues una muestra muy pequeñita. Y en este caso tenía que ser o de licra, o cabello de ángel, o un estropajo de aluminio.
¿Y qué han dicho los oyentes?
Los oyentes mayoritariamente se han decantado por el estropajo de aluminio, el 42%.
Bueno, segunda posición para...
licra, 33%.
Licra entrando en segunda posición.
Y última, cabello de ángel.
Cabello de ángel.
25%.
Muy bien, y la respuesta correcta es...
no es comestible, no es cabello de ángel. No es estropajo de aluminio, es licra.
¡Mira!
He ganado, lo siento.
Cada vez lo pone más difícil.
No, lo ha puesto fácil.
La ciencia es así.
Porque lo que ha hecho ha sido coger el microscopio y quitarse un pedacito de las mallas con las que viene a trabajar. Pues, licra.
Pues mira que cuando he entrado yo hoy a la redacción he buscado el microscopio electrónico y no lo he encontrado. Pero
lo
bueno.
Escondemos bajo llave, que hay mucho ladrón.
Nada, yo mira que yo optaba por la licra porque digo, estropajo este no lo ha visto ni de cerca y el cabello de ángel se lo come antes de ponerlo debajo del microscopio.
Seguro. ¿Cómo me
¿Qué va a hacer? Los pantalones. Ya está. O sea que has ganado, compañero. Mañana más. Un beso. Oyentes, muchísimas gracias. Mañana volvemos a las 10. Gracias, lo dicho, por estas 3 horas de compañía.